Desde el adolescente de 16 años, que fue ejecutado por asesinar a sus padres, hasta el espeluznante caso de una quinceañera que estranguló a su vecino hasta la muerte. El crimen que cometieron estos adolescentes fue tan vil y tan despreciable que sufrieron un karma instantáneo en la sala del tribunal. Pero primero, empecemos con Sean Sellers. En primer lugar, nos adentramos en mediados de la década de 1980, cuando se produjeron una serie de asesinatos en Oklahoma City, que condujeron a la condena y pena de muerte de un joven de 16 años llamado Sellers, lo que le convirtió en una de las personas más jóvenes en ser ejecutadas en Estados Unidos desde que se reinstauró la pena de muerte. Nacido en un hogar desestructurado, los primeros años de vida de Sellers estuvieron llenos de inestabilidad y soledad, factores que quizá lo empujaron hacia los márgenes de la sociedad. Su madre tenía varios trabajos para mantenerlos tras el abandono de su padre, dejando al joven Sean que lidiara con sus emociones por sí mismo. Fue durante estos años de formación que Sellers tropezó con el mundo del satanismo, un descubrimiento que, en última instancia, conduciría su vida por un camino perjudicial. El atractivo del poder y el sentido de pertenencia le atrajeron, y a los 16 años, Sellers estaba profundamente absorto en rituales e ideologías satánicos, muy influenciado por la Biblia satánica. La maldad de Sean Sellers comenzó con el asesinato del dependiente de una tienda, Robert Bauer, en septiembre de 1985. El crimen carecía aparentemente de motivación. Fue un acto a sangre fría llevado a cabo por Sellers, que entonces tenía 15 años. Sin embargo, fueron los acontecimientos del 5 de marzo de 1986 los que realmente conmocionaron a la comunidad. En plena noche, Sellers asesinó brutalmente a sus padres, Vonda y Paul Bellofato, mientras dormían. La investigación de los asesinatos reveló a un adolescente problemático cuya vida estaba marcada por la fascinación por el satanismo y el ocultismo. Sellers afirmó que estaba bajo la influencia de fuerzas demoníacas cuando cometió los asesinatos, una defensa que añadió una capa de interés a un caso ya espeluznante. Durante el juicio, la acusación presentó a Sellers como un asesino sin remordimientos, alguien que había comprendido plenamente la gravedad de sus actos. La defensa, por su parte, intentó presentar a Sellers como una víctima de su entorno y de sus problemas de salud mental, incluido un diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado declaró a Sean Sellers culpable de triple asesinato y fue condenado a muerte. El caso suscitó un debate nacional, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino también por la edad de Sellers en el momento de los asesinatos y la posterior ejecución. Los defensores de la pena de muerte y de las ejecuciones de menores se unieron en torno a Sellers, argumentando que ejecutar a alguien por delitos cometidos siendo menor de edad era inhumano e inconstitucional. Al final, Sean Sellers fue ejecutado el 5 de febrero de 1999, a la edad de 21 años. En sus últimas declaraciones, expresó su arrepentimiento por sus actos y su conversión al cristianismo mientras estaba en el corredor de la muerte. La ejecución fue recibida con reacciones encontradas. Algunos la vieron como justicia y otros como el trágico final de una vida que se había descarriado a una edad temprana. Tate Lane. En los registros del crimen, pocos casos han conmovido a la nación como el de este notorio asesino de adolescentes. El 27 de febrero de 2012 es una fecha que las familias de los alumnos del Instituto de Chardon nunca olvidarán. Ese día, un despiadado acto de violencia sacudió la escuela, haciendo añicos la paz que estudiantes, profesores y padres habían dado por sentada. T.J. Lane, un estudiante de 17 años, abrió fuego en la cafetería del instituto, matando a 3 alumnos e hiriendo a otros 3. La tragedia conmocionó a todo el país, que tuvo que enfrentarse a las devastadoras consecuencias de otro tiroteo en una escuela. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el caso, los detalles que iban apareciendo revelaban a un adolescente que albergaba una rabia profundamente arraigada. Lane admitió haber disparado, pero no ofreció ningún motivo. Pero, ¿qué llevó a Lane a cometer un acto tan atroz? La fiscalía alegó que Lane había premeditado el crimen, citando un post de Facebook en el que expresaba su deseo de llevar un arma al colegio. La defensa, sin embargo, alegó que la problemática vida familiar de Lane y sus problemas de salud mental desempeñaron un papel importante en sus actos. Independientemente del motivo, el dolor y el trauma causados por las acciones de Lane fueron inconmensurables. El proceso judicial fue una experiencia desgarradora para las familias de las víctimas y los supervivientes del tiroteo, que tuvieron que revivir la tragedia a través de los testimonios y los detalles presentados ante el tribunal. Lane se declaró culpable de múltiples cargos, entre ellos 3 de asesinato con agravantes y 2 de intento de asesinato con agravantes. La pregunta «¿por qué?» quedó sin respuesta, y el comportamiento de Lane durante el juicio no hizo sino aumentar la confusión y el horror. Durante su sentencia, Lane actuó con una actitud descarada e irrespetuosa, vistiendo una camiseta blanca con la palabra «asesino» escrita en ella. Este audaz acto de desafío se agravó cuando se dirigió a la sala con una declaración plagada de blasfemias e hizo un gesto obsceno a las familias de las víctimas. Su actitud era de desprecio, no solo hacia el tribunal, sino hacia las vidas que había segado. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. La sentencia fue un pequeño consuelo para las familias, pero no pudo deshacer el dolor y la pérdida que las acciones de Lane habían infligido. Alisa Bustamante. A continuación, el estremecedor caso de Alisa Bustamante, una joven de Missouri que cometió un acto horripilante, causando conmoción e incredulidad en su pequeña comunidad. En otoño de 2009, el pequeño pueblo de Missouri se vio sacudido hasta la médula cuando Alisa Bustamante, de 15 años, fue acusada de asesinar a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten. Alisa la atrajo al bosque con el pretexto de jugar. Allí, en la intimidad de los árboles, Alisa estranguló, apuñaló y enterró a la niña en una tumba poco profunda, un acto que describió escalofriantemente en su diario con una sensación de orgullo y logro. El espeluznante caso suscitó un debate nacional sobre la naturaleza del mal, la capacidad de cambio y la idoneidad del sistema judicial para tratar a los delincuentes juveniles. El caso contra Bustamante se construyó sobre una base de pruebas escalofriantes, incluido su diario, donde describía el alivio que sintió durante el asesinato. Las anotaciones eran una ventana a los oscuros recovecos de su mente, que revelaban a una adolescente fascinada por la muerte y con una curiosidad anhelante por quitar una vida. La acusación presentó estos escritos como prueba de premeditación y falta de remordimientos, revelando la imagen de una acusada que no era la típica adolescente, sino una asesina malvada y calculada. Al iniciarse el proceso judicial, la gravedad de la situación pesó sobre todos los implicados. Bustamante se había declarado culpable de asesinato en segundo grado y de acción criminal armada, evitando a la familia Olten la agonía de un juicio. La fase de sentencia fue una experiencia traumática para la familia de la víctima, que se enfrentaba a la pérdida de su querida Isabel. La defensa trató de humanizar a Bustamante, citando su historial de depresión, intentos de suicidio y un pasado familiar plagado de drogadicción y penas de cárcel. Argumentaron que estos factores contribuyeron a sus actos y que era un producto de su entorno. Sin embargo, la vista de la sentencia fue un momento triste, ya que Bustamante se enfrentó a las consecuencias de sus actos. En una rara muestra de emoción, se presentó ante el tribunal y ofreció disculpas a la familia Olten, con la voz entrecortada al reconocer el dolor que había causado. Fue un gran contraste con la frialdad de sus entradas en el diario, y algunos lo vieron como un signo de auténtico remordimiento. Otros, sin embargo, cuestionaron la sinceridad de sus palabras, dada la gravedad y premeditación de su crimen. El juez, encargado de hacer justicia en un caso sin precedentes en la comunidad, dictó una sentencia que reflejaba la doble naturaleza de la situación de Bustamante. Fue condenada como adulta a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, reconociendo la posibilidad de rehabilitación, pero también le impuso 30 años más por el cargo de acción criminal armada, subrayando la gravedad de su delito. Aiden Fucci. Mientras que el caso de Alisa Bustamante sigue siendo impactante, Aiden Fucci apuñaló a su víctima 114 veces y se jactó de ello. En la fecha del Día de la Madre, 9 de mayo de 2020, la alegre celebración de la comunidad se vio bruscamente interrumpida cuando el cuerpo sin vida de Tristan Bailey, de 13 años, fue descubierto en una zona boscosa del condado de St. John's, Florida. La joven animadora, cuya desaparición se había denunciado apenas unas horas antes, había recibido 114 puñaladas. El sospechoso, Aiden Fucci, de 14 años, compañero de estudios en la Academia Patriot Oaks y residente en la misma zona que Bailey, fue grabado en vídeo caminando junto a ella por Saddlestone Drive, el mismo lugar donde se encontró su cadáver. A medida que se desarrollaba la investigación, empezaron a aparecer pruebas incriminatorias contra Fucci. En un estanque cercano, se recuperó un cuchillo que coincidía con un fragmento hallado en el cuero cabelludo de Bailey, lo que vinculó a Fucci con el crimen. Se descubrieron ropa y zapatos manchados de sangre en su dormitorio, junto con un cuaderno lleno de dibujos inquietantes, que ofrecían una imagen perturbadora del acusado. Lo que empezó como la búsqueda de una niña desaparecida, se convirtió rápidamente en una investigación de asesinato, con Fucci, en el centro. A medida que se iniciaban los procedimientos judiciales, el caso contra Fucci se hacía más sólido. Inicialmente acusado de asesinato en segundo grado, el peso de las pruebas llevó a elevarlo a asesinato en primer grado, lo que indicaba premeditación y la brutalidad calculada de la muerte de Bailey. Fucci, menor de edad, compareció ante el tribunal y su destino pendía de la balanza del sistema judicial. En un sorprendente giro de los acontecimientos, justo antes de que comenzara la selección del jurado en febrero de 2023, Fucci cambió su declaración a culpable, alterando el curso de su juicio. El cuchillo, la ropa ensangrentada y el inquietante selfie de Snapchat tomado por Fucci en la parte trasera de un coche patrulla pintaron una imagen sombría de la noche en que Tristan Bailey fue asesinada. Durante todo el proceso legal, Fucci mantuvo la compostura, mostrando poca o ninguna emoción a través de sus expresiones faciales y gestos. Aiden Fucci fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hubo incluso rumores de que se había jactado ante otros reclusos de sus actos, afirmando que era real que apuñalara a su víctima en lugar de dispararle a distancia. David Moses. El caso de este adolescente, David Moses, es un recordatorio de cómo una vida de delincuencia puede convertirse en una tragedia en los tribunales para un adolescente prometedor. En 2010, el tranquilo barrio del noreste de Bakersfield se vio sacudido por un crimen que dejaría a sus residentes debatiéndose entre el miedo y la pérdida. Dorothy Sessions, de 81 años, estaba en su casa preparando la cena cuando dos adolescentes le arrebataron brutalmente la vida en un acto de violencia sin sentido. David Moses, un menor en libertad condicional, junto con Cotillion Nash, irrumpieron en la casa de Sessions con la intención de robar. Pero la situación dio un giro terrible cuando Sessions se enfrentó a ellos. La respuesta de Moses y Nash no fue simplemente huir, sino desatar un brutal ataque contra la anciana, golpeándola hasta dejarla irreconocible. La gravedad de la agresión conmocionó a los agentes del orden y dejó a la comunidad conmocionada. El juicio posterior reveló un retrato inquietante de David Moses. Tenía una historia marcada por los malos tratos y un largo historial delictivo que incluía agresiones sexuales contra su hermana, un primo discapacitado y otros 7 niños mientras estaba internado en un hogar de acogida. Este historial retrata a un joven atrapado en un ciclo de violencia, como víctima y como agresor, que desembocó en el asesinato de Dorothy Sessions. Durante el juicio, Moses mostró un comportamiento inquietante para el tribunal. Mientras que muchos se sentirían atenazados por el miedo o el remordimiento al enfrentarse a una cadena perpetua, Moses parecía aburrido e incluso divertido. Se reía entre dientes, bostezaba y a veces parecía dormirse en su silla, no una sino 2 veces. Este comportamiento sugería un escalofriante distanciamiento de la gravedad de su situación y de la naturaleza atroz de su crimen. Era como si viera el proceso como un juego y no mostrara remordimiento alguno por la vida que había quitado. El jurado, poco persuadido por la idea de que el problemático pasado de Moses justificara sus actos, le condenó a él y a Nash por asesinato en primer grado. El fiscal David Wilson habló de los abusos pasados de Moses, pero subrayó que se había convertido en un individuo peligroso, que había cruzado una línea de la que no había retorno. La sala esperaba la sentencia, sabiendo que la decisión pondría fin a este capítulo de dolor para la familia de Dorothy Sessions. Moses había recibido el castigo que merecía, y solo había un lugar para un individuo tan peligroso, la penitenciaría, para el resto de su vida. Mientras tanto, la sentencia de Cotillion Nash continuaba y quedaba por concluir otro capítulo de la trágica saga. El caso de David Moses sirve de sombrío recordatorio del potencial del mal y de las irrevocables consecuencias que de él se derivan. Austin Myers. La desintegración de este adolescente comenzó cuando Austin era solo un niño pequeño, ya que la aventura de su madre provocó el nacimiento de un hijo de otro hombre. A pesar de la traición, Gregory Myers optó por quedarse, una decisión que proyectaría una larga sombra sobre la familia. Austin, que antes era un chico con potencial, empezó a mostrar un comportamiento problemático a medida que la dinámica familiar se deterioraba. A los 14 años, se había escapado de casa, un acto que provocó su ingreso en los servicios para jóvenes del Centro de Medicina Conductual de Kettering. Allí, le diagnosticaron trastorno depresivo y trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, con una inquietante revelación de autolesiones y abuso de sustancias. Además, el rendimiento académico de Austin bajó y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Fue durante este turbulento periodo cuando entabló amistad con Justin Buck, un compañero de estudios con una trayectoria diferente. El fatídico día 27 de enero de 24 marcó el punto de no retorno para Austin Myers. Con 18 años y sin trabajo, se dirigió a Timothy Mosley, un conocido de 19, con una proposición que apestaba a desesperación y codicia. Planeaban robar al padrastro de Justin Buck, creyendo que había una fortuna en la caja fuerte de la familia. Pero cuando encontraron a Justin en casa, su plan dio un giro monstruoso. La decisión de asesinar a Justin fue fría y calculada. Austin y Timothy, tras intentos fallidos de conseguir drogas y jeringuillas, volvieron a la residencia de los Buck con la excusa de la amistad. Vieron una película con Justin, esperando el momento de ejecutar su malvado plan. Llegó el momento en que Justin, desprevenido y vulnerable, fue emboscado por Timothy, con la ayuda de Austin. Los últimos momentos de Justin estuvieron llenos de confusión y terror. Sus súplicas de clemencia se encontraron con las escalofriantes garantías de Austin de que todo acabaría pronto. Austin y Timothy saquearon la casa, encontraron la caja fuerte y se deshicieron del cuerpo de Justin en un lugar remoto. Intentaron borrar su ADN de la escena del crimen e incluso dispararon al cuerpo sin vida de Justin en un grotesco arranque para asegurarse su silencio. A continuación, la investigación sobre la desaparición de Justin fue rápida y Andrew Raymond, vecino de Justin, proporcionó una pista crucial que apuntaba a Austin y Timothy. Siguieron interrogatorios y confesiones que revelaron el alcance de su maldad y Austin fue detenido. Después, el juicio de Austin fue una escena de dolor e indignación, en la que la fiscalía pintó el retrato de un adolescente cuya brújula moral estaba irrevocablemente torcida, culpable de todos los cargos. Austin Myers, el chico que antes daba recitales de piano y sacaba las mejores notas, fue condenado a muerte. Sus apelaciones fueron inútiles y el Tribunal Supremo de Ohio confirmó su sentencia. Austin Myers, antaño un niño prometedor, se encuentra ahora en el corredor de la muerte. Lionel Tate. A finales de los años 90, Lionel Tate vivía con su madre, Kathleen Grosset Tate, en el condado de Broward, Florida. Kathleen era una madre soltera que trabajaba muchas horas como policía en la patrulla de carreteras de Florida para mantener a su hijo. Lionel era un niño de 12 años, mucho más alto y pesado que sus compañeros. Pesaba 166 libras y medía cerca de 6 pies. Era un gran aficionado a la lucha libre profesional. Se pasaba horas viendo a sus luchadores favoritos hacer acrobacias y movimientos en la televisión. Estos personajes cautivaban a Lionel, que los idolatraba. Una noche de 1999, Kathleen cuidó a Tiffany Unick, de 6 años, hija de su amigo DeWis Unick Paul. A pesar de la diferencia de edad entre Lionel y Tiffany, parecían llevarse bien. Kathleen descansaba en el piso de arriba mientras Lionel y Tiffany veían la televisión y jugaban en el salón. La casa estaba llena de risas y ruido de niños. Kathleen les pidió que bajaran el volumen. A medida que avanzaba la noche, el ruido disminuyó y Kathleen se quedó dormida. De repente, Kathleen oyó gritos de pánico en el piso de abajo y encontró a Tiffany inmóvil en el suelo del salón. Inmediatamente llamó al 911 y siguió las instrucciones del operador de emergencias para realizar la reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los paramédicos. A pesar de sus esfuerzos, Tiffany Unick fue declarada muerta menos de una hora después de la primera llamada de auxilio. Este suceso desencadenó preguntas y una investigación judicial. Tiffany sufrió graves lesiones que apuntaban a una realidad más oscura de lo que nadie había imaginado. El caso pasó rápidamente de ser un trágico accidente a un acto deliberado de violencia. La investigación sobre la muerte de Tiffany se intensificó cuando los resultados de la autopsia contradijeron la teoría inicial de un fallecimiento accidental. Los detectives se centraron en Lionel Tate, la única otra persona presente durante el incidente. Según la ley de Florida, Lionel podía ser interrogado sin la presencia de un padre o tutor y fue llevado a la comisaría de policía para un interrogatorio que revelaría los detalles de aquella noche. El equipo de la defensa argumentó que Lionel había estado imitando los movimientos de lucha libre que veía en televisión sin intención de matar o causar daños graves. La acusación, sin embargo, se mostró decidida a presentar a Lionel como alguien que debía responder plenamente de sus actos. El juicio se convirtió en un campo de batalla para cuestiones sociales más amplias, y los defensores de la reforma de la justicia de menores se unieron en torno al caso de Lionel. Lionel relató los hechos con la inocencia de un niño, pero pronto tuvo que enfrentarse a la dura realidad del mundo de los adultos. La fiscalía se preparó para acusar a Lionel Tate de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión de juzgar a Lionel como adulto suscitó controversia y desencadenó un debate nacional sobre el tratamiento de los delincuentes juveniles en el sistema judicial. Sarah Johnson. A continuación, la historia de Sarah Johnson. Una historia trágica que ilustra cómo la vida normal de una adolescente puede ser solo una fachada que esconde una realidad malvada. Sarah nació el 24 de enero de 1987 en Bellevue, Idaho, y creció en el seno de una familia de clase media como hija de Alan y Diane Johnson. Para el mundo exterior, su vida parecía la de una adolescente estadounidense normal. Sin embargo, bajo la superficie se estaban gestando problemas. La mañana del 2 de septiembre de 2003, todo cambió. La tranquilidad del hogar de los Johnson se vio interrumpida por un tiroteo. Alan y Diane Johnson fueron encontrados muertos en su casa, víctimas de un brutal doble homicidio. La comunidad quedó conmocionada, y las sospechas se dirigieron rápidamente hacia la hija de los Johnson, Sarah, de 16 años, que estaba presente en la casa en el momento de los asesinatos. La investigación de las muertes de Alan y Diane Johnson reveló una complicada red de rebelión adolescente y romance prohibido. Sarah había mantenido una relación con un joven de 21 años, Bruno Santos, que sus padres desaprobaban firmemente. La fiscalía argumentó que el deseo de Sarah de continuar esta relación la llevó a la impensable conclusión de que había que eliminar a sus padres. Las pruebas contra Sarah eran contundentes. Había intentado montar un robo para encubrir el crimen, pero su plan era fallido. Las pruebas la relacionaban con el arma del crimen y, a pesar de sus declaraciones iniciales de inocencia, el caso contra ella era sólido. El equipo de defensa de Sarah argumentó que las pruebas eran circunstanciales y que la policía no había investigado a fondo a otros posibles sospechosos. Sin embargo, los argumentos de la defensa no convencieron al jurado. En marzo de 2005, tras un juicio que cautivó a la nación, Sarah Johnson fue declarada culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. El tribunal la condenó a dos cadenas perpetuas concurrentes, sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que subrayó la gravedad de sus actos. La vida de Sarah Johnson, antaño llena de las preocupaciones típicas de una adolescente, se vio trágicamente truncada por su condena. Mason Sisk. Sarah Johnson no fue la única responsable del asesinato de sus padres. Mason Sisk asesinó a sus padres y a sus tres hermanos. Mason era un adolescente que asistía a la escuela media en Elkmont, conocido por ser callado y reservado. Era como cualquier otro chico de su edad, jugando a videojuegos y participando en actividades escolares. Sin embargo, algo se estaba gestando en su interior, algo maligno. La noche del 2 de septiembre de 2019, la tranquilidad de Elkmont se hizo añicos. Sonaron disparos en la casa de los Sisk, y acto seguido se hizo un silencio escalofriante. Fue Mason Sisk quien rompió ese silencio con una llamada al 911. Su voz, inquietantemente serena, informó de la espantosa escena. Afirmó que estaba abajo, jugando a la videoconsola, cuando se produjeron los disparos. Según Mason, descubrió los cadáveres de los miembros de su familia solo después de oír los disparos y los pasos que huían del lugar. La respuesta de la policía fue rápida. Las grabaciones de las cámaras corporales captaron los inquietantes momentos en que los agentes llegaban, corriendo por la casa, en busca de supervivientes o de un posible atacante. La descorazonadora realidad se impuso cuando encontraron los cuerpos sin vida de John y Mary Sisk, sus padres, junto con los tres hermanos de Mason. El más pequeño, un bebé de 6 meses, fue encontrado en brazos de su madre. A medida que se desarrollaba la investigación, el relato inicial de Mason comenzó a desmoronarse. La actitud tranquila que mostró durante la llamada al 911 y sus interacciones con la policía levantaron sospechas. Su versión cambió durante el interrogatorio, y las pruebas empezaron a apuntar hacia una versión más siniestra. La comunidad se conmocionó a medida que se iban conociendo los detalles, luchando por comprender cómo pudo ocurrir semejante tragedia y, lo que es más importante, por qué. Las autoridades buscaron cuidadosamente en la escena del crimen, reuniendo pruebas que pronto convertirían a Mason en el principal sospechoso. El arma utilizada en los asesinatos, una pistola de 9 milímetros, se encontró tirada en las inmediaciones y se rastreó hasta la casa de un amigo de la familia en Florida, donde Mason supuestamente la había robado unos días antes de los asesinatos. A medida que los detectives investigaban, descubrieron una serie de llamadas telefónicas realizadas por Mason la noche del crimen. En particular, antes de marcar el 911, había llamado a su novia varias veces, un detalle que los fiscales destacarían más tarde para sugerir un enfoque calculado de las consecuencias de los disparos. Las pruebas eran abrumadoras. Los informes relacionaban las balas con el arma que Mason había cogido, y su huella digital dibujaba un cuadro de premeditación. Con la confesión y la acumulación de pruebas, las autoridades tenían lo que necesitaban para detener a Mason Sisk y acusarlo de 5 cargos de asesinato capital. El juicio de Mason Sisk terminó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos de asesinato capital. Debido a la edad que tenía en el momento del crimen, no se le impuso la pena de muerte, pero se le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. A continuación, el terrible caso de Brenda Spencer, que disparó en un colegio porque consideraba que los lunes eran demasiado aburridos. Brenda Spencer. El 29 de enero de 1979, un día que amaneció como cualquier otro en el barrio de San Carlos de San Diego, California, la rutina ordinaria de la escuela primaria Grover Cleveland estaba a punto de ser destrozada por un acto de violencia del que se hablaría durante décadas. Brenda Spencer, la chica de 16 años que vivía justo enfrente, se había despertado con un malvado plan que pronto se convertiría en una pesadilla. Mientras los estudiantes se reunían en el patio de la escuela, esperando el timbre de la mañana, Brenda se colocó en la ventana de su habitación, con el rifle semiautomático de su padre en la mano. Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana cuando sonaron los primeros disparos, que resonaron por todo el patio y transformaron instantáneamente la escena en una de caos y miedo. Esa mañana, Brenda disparó 36 veces e hirió a 11 personas. Entre las víctimas se encontraban el director de la escuela, Burton Ragg, de 53 años, que murió mientras intentaba valientemente ayudar a los niños a ponerse a salvo, y el conserje Mike Suchar, de 56 años, que también perdió la vida en la línea de fuego. 8 niños, de edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, resultaron heridos, y sus jóvenes vidas quedaron alteradas para siempre. El equipo SWAT acudió rápidamente, pero Brenda se había atrincherado en su casa y seguía disparando a la escuela desde la distancia. El enfrentamiento duró aproximadamente 16 minutos, durante los cuales la policía trabajó sin descanso para evitar más víctimas. Finalmente, hacia las 14:30 horas, Brenda se rindió, saliendo de su casa después de que le prometieran una comida de Burger King. Fue detenida sin más incidentes, poniendo fin al asedio que se había apoderado de San Carlos. Inmediatamente después, la comunidad se enfrentó a la conmoción y el dolor. Los niños heridos fueron trasladados a hospitales locales, donde recibieron tratamiento para sus heridas físicas. Sin embargo, el trauma psicológico sería más difícil de tratar. Cuando Brenda se enfrentó al sistema judicial, el peso de sus crímenes cayó sobre ella. Se declaró culpable y, a pesar de su juventud, fue acusada como adulta. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, el proceso judicial que siguió la condenaría por 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes del director Burton Ragg y del custodio Mike Suchar, y por agresión con arma mortal por las lesiones infligidas a 8 niños y al agente Robert Robb. La sentencia reflejó la gravedad de sus actos, y Brenda se libró de la pena de muerte solo por su edad. En su lugar, fue condenada a una pena de entre 25 años y cadena perpetua, una sentencia que recibió con una inquietante falta de emoción. Estos casos son un recordatorio aleccionador de la importancia de la vigilancia, la comprensión y la intervención en la vida de los jóvenes para evitar que se produzcan tragedias de este tipo. Haga clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora mismo en su pantalla para ver contenidos similares.